resumir, digamos, voy a tratar de hacerlo en un minuto, pero les voy a contar, digamos, trabaja para una empresa agropecuaria, corre ultramaratones y cambia sus kilómetros de recorrido por kilos de leche, entre otras cosas. Haciendo esto ayudó, por ejemplo, a las madres de Barrio Güemes de Jesús María. Pero haciendo esto también descubrió otras comunidades en el norte argentino, principalmente en comunidades huichi, y en otras comunidades, digamos, de los pueblos originarios, a quienes está tratando de llevarles agua potable, porque se ha dado cuenta de que para que esas comunidades puedan desarrollar cualquier cosa necesitan agua, un agua que hoy no tienen, o sí, no la tienen potable, y a veces en algunos sectores la tienen de sobra en inundaciones. Así que bueno, no sé si fue muy corto el resumen o fue lo apropiado, pero es la manera que encontramos para volverlo a presentar, porque ya estuvo acá el año pasado. Así que bueno, Justiniano, gracias por venir a nuestro programa. ¿Cómo te va?
¿Cómo te va, Claudio? Hola, audiencia. Bueno, la verdad que muy bien, recién llegadito de Salta, así que con un viaje que fue muy intenso, realmente espectacular, con situaciones donde uno ve al hombre, y lo describía el primer día de mi viaje, como lo más sublime y a veces lo más bajo. Vi situaciones muy, muy enriquecedoras como persona, como gesto, y otras muy tristes. Y una situación de personas como nosotros, que podríamos ser cualquiera de nosotros, en una situación extrema. Fui a ver los inundados del Pilcomayo, del lado salteño. Esto lo quiero aclarar porque estamos viendo de hacer un viaje la semana que viene al lado formoseño. Y gente que está viviendo hace muchos días literalmente en pleno barro. No tienen nada, no tienen luz, no tienen agua. Va, tienen agua, pero
claro,
no en el lugar correcto, porque tienen mucha agua. Fuimos a ver dos poblaciones huichi. Una se llama La Curvita y otra se llama El Cruce. Una de las poblaciones tiene 133 familias. ¿No te imaginas el mar de chicos que había? Y están, literalmente perdieron todo, su casa, perdieron, cuando yo te digo perdieron todo, pensá, es todo. Y viven hoy a la vera de la ruta nueva, gracias a Dios, hicieron una ruta nueva que va hacia, nosotros queremos ir a Santa Victoria Este, ahí creo que va Roja, algo así. Bueno, a la vera de esa ruta y el monte. Pero un monte que hoy también está todo mojado, entonces no tienen pase fuego, no tienen agua potable, no podés llevarle dinero porque no tienen a dónde ir a comprar, no hay un sistema de colectivo. Entonces, a veces yo siempre pongo a ver los barrios más humildes de Jesús María y esta situación se pasa al extremo, porque como te digo, claro, no tenés un colectivo. El tema sanitario, el tema sanitario de médico, ¿no?
Sí.
Y como te digo, hasta el punto que cuando yo me bajo a buscar el cacique, me resbalaba en el barro, no podía mantenerme en pie porque no podés caminar.
Claro, y nosotros acá hablando hace dos semanas por lo menos que venimos hablando de lo seco que está el norte cordobés y de la falta que hace de agua en el norte cordobés, y fíjate vos, estamos hablando no a tantos kilómetros de aquí, todo lo contrario, digamos, gente absolutamente inundada.
Bueno, yo me dedico justamente al agro, estoy principalmente con el cultivo de maíz, acá lo veo algunos lotes a punto de perderse. Salí de hacer una recorrida de maíz, me fui al Chaco y allá extremo. Bueno, una situación que nosotros, la fundación en la que yo trabajo o colaboro, es la Fundación Deuda Interna. Normalmente nosotros no queremos hacer asistencialismo, no somos de llevar cosas para dejar de irnos. Nosotros buscamos el compromiso con los huichi, tenemos los nombres, la fundación está hace más de 7 años que trabaja allá, entonces tenemos caras, nombres concretos. Esta era la primera vez que íbamos a esta comunidad en una situación de emergencia, entonces sí, llevamos alimento y nuestra idea siempre es quedarnos. Acá no había posibilidad de quedarnos porque no podíamos bajar los vehículos, no teníamos dónde empezar a dormir porque no había nada seco, entonces no podían instaurar una carpa, por ejemplo. Ellos viven literalmente en toldería. Esto no quiero que hagamos una asociación de
tolderías
al tema que son indígenas, sino a que no tienen nada y con silo bolsa arman casitas.
Claro, el viejo toldo, digamos, que hemos estudiado en los manuales de estudio, digamos, nada más que estamos hablando del siglo XXI.
Sí, porque no tienen con qué construir nada ahí, además la situación lo sobrellevo. Estoy imaginando en este momento todo lo que vi y tratando de relatárselo a ustedes y irlos llevando a algún punto, que es, no hay que olvidarse de ellos, porque en este momento los medios de comunicación se han, y por eso te agradezco, Claudio, este espacio, porque los medios de comunicación se han acallado, ya no, esa noticia ya no es nueva, sí. Entonces no se sigue, pero ellos siguen ahí. El día que nosotros llegamos, diluviaba. Nosotros para bajar las cosas, diluviaba. Nosotros en esta ocasión llevamos leche, azúcar y aceite. Fueron las tres cosas que llevamos, y mucha ropa. Mucha ropa porque está todo mojado, no tienen cómo secarlo.
Cuando hablamos el año pasado con vos, bueno, tenías como proyecto, digamos, en lo deportivo, si se quiere, hacer una carrera durísima. Que bueno, la emprendiste y no la pudiste terminar, pero estuvo bueno. Pero nos decías que tenías intenciones de ver de cómo ayudar a estas comunidades a poder desarrollar un proyecto productivo a partir de poder incorporar, no sé si agua potable, pero al menos agua corriente, porque nada de lo que vos proponías, ni la huerta comunitaria, ni la crianza de un grupito de cabra o de algún otro animal, que sea, qué sé yo, caprino, ovino, se podía, iba a ser sustentable si no había agua. ¿Pudiste avanzar con algo?
Bueno, en eso fuimos también. Este viaje tenía varios objetivos. Uno era este primero, de esta emergencia, y el segundo era recorrer las comunidades y ver la situación para el tema del agua, porque los pozos de agua que se pueden hacer hoy, o estamos más avanzados en el tema del pozo de agua, el tema es después cómo extraes el agua. Allá hay muchas comunidades, quiero que entiendan que por lo menos la fundación trabaja más de 13 comunidades, entonces hay algunas que están en mejor situación porque tienen electricidad, o está lo que nosotros decimos Misión Chaqueña, que es una de las más antiguas, entonces están en mejores situaciones, y otras que están en el medio de la nada misma. Entonces hay todo un sistema que nosotros tenemos que ver, y que no es barato, que es el tema, no solamente es el pozo, sino que ellos puedan sacar el agua. Los que están más cerca del río tienen el agua más o menos a los 20 metros, y los que están más alejados, algunos llegan a los 80, 100 metros. Entonces, el costo de la bomba y de la fuente energética más dura.
Claro, en algunos casos tendría que ser con qué sé yo,
solamente solares, paneles solares. No hay electricidad, y allá, olvídate del tema de gaso y algo así, porque ellos no tienen medio de movilidad. Imagínate que en muchas comunidades, también hay comunidades que tienen motos, pero hay comunidades que no tienen ni bicicleta y viven nada, muy alejados. Por eso, las distancias son grandes. Ustedes tienen que pensar que acá es más grande que decir de acá, es como de acá Chalacea o de acá Obispo Trejo, o son las distintas comunidades. Entonces, en todo este barrio que yo te acabo de decir, en esta distancia, está lleno de comunidades, algunas metidas en el medio del monte. Entonces, hemos ido ahora, yo ahora ya encaré dentro de la fundación más fuerte el proyecto que se llama Proyecto Agua Buena, y hay estudios donde está el agua, todo lo demás, eso hemos logrado conseguirlo, pero el paso más complicado es conseguir cómo sacar el agua, una vez hecho el pozo, cómo sacar el agua de los distintos lugares. Por ejemplo, Misión Chaqueña, una de las ideas, el pozo está hecho, que puedan sacar el agua para un colegio. Hay todo un colegio autónomo y no tienen agua potable, entonces dependen que siempre le estén llevando el agua. Ese fue el segundo objetivo, y nos encontramos, y esto quiero contarle a la gente porque fue muy interesante, con una asamblea wichí. Pude participar en la asamblea de ellos con sus caciques. Fuimos a buscar a los caciques, porque esto de los medios de comunicación, de no tener colectivos,
claro,
los medios de transporte, no de comunicación, no tener colectivos y eso, bueno, fuimos a buscar las distintas comunidades de los caciques para esta asamblea, porque se viene el Congreso de Pueblos Originarios, en los cuales van a participar todos los pueblos originarios, decirte, desde los comechingones nuestros aquí, sí, los mapuches, sí, sí, en el sur.
Sí, los cuom, bueno, los wichí. Sí,
bueno, fue muy interesante. Lo otro también de este viaje, que también fue muy interesante, que yo te contaba, es que pudimos estar con la gente, con alguna gente más tiempo, porque el viaje anterior que yo había hecho se hacía relevamiento y estábamos muy poquito tiempo con la gente, entonces no la llegás a conocer bien. Acá pudimos compartir comidas, mates, charlas largas, yo entender más muchas cosas. Acá, como te digo, no queremos hacer asistencialismo, acá se acompaña a las comunidades, se trabaja mucho el concepto de comunidad. Es tan interesante ver lo que es el concepto de comunidad hasta en la tierra. Ellos están ahora peleando porque se reconozca los territorios en comunidad y todo lo que tiene que ver con la comunidad. Acá nadie se salva solo.
Qué bueno, ¿no?
Eso es interesantísimo, creo que tenemos mucho para aprender. Bueno, aprendí. Digo,
el que te está escuchando ahora, la gente que recién se suma, les contamos, estábamos hablando con Justiniano Achával, que viene haciendo, digamos, una obra, digamos, para beneficio de su cuerpo y al mismo tiempo para beneficio de las comunidades, que es correr maratones, ultramaratones, cambiar cada kilómetro que corre por litros de leche o otro tipo de ayuda que la gente pueda dar, y que en este caso nos está contando de su último viaje, su última incursión, que ha sido a la zona de Salta, donde hay una de las comunidades wichí de un lado del Pilcomayo, para la gente que está escuchando a esta hora. Yo digo, por ahí alguien te viene escuchando y dice, ¿cómo podría yo colaborar? Yo que soy vecino de Jesús María, de la Colonia, de Sierra Chica, de Tirolesa, no sé, de Totoral.
Bueno,
¿cómo mirá, hago para ayudar?
Ahora aprovecho también esto que me decía ayudar, los invito y les cuento que el viernes que viene, el viernes próximo, va a haber una jornada de coros,
un
encuentro de coros, donde va a haber más de 15 coros y la entrada es un paquete de yerba. Va a estar muy interesante porque va a haber coros muy importantes de la ciudad de Córdoba. Realmente va a ser un...
Yo te ayudo porque tengo acá el listado. Es el encuentro se llama Canto por el Pilcomayo.
Exactamente.
Y van a participar, entre otros, Taki Mishki, que es un taller coral que funciona en el Centro Cultural Miguel Iriarte. Va a estar también el coro municipal de Unquillo, el coro de Colegio de Escribanos, padres del Colegio Taborén, el Colegio del Carmen, el taller coral Ilía, el coro María Elena Walsh, el taller coral Daspu, decir encanto, honrar la vida, de la JEC, Alegría de Cantar, el Centro de Jubilados y Pensionados del Banco de Córdoba, el grupo vocal Las Ñañas, bueno, así... El de la UPC, de los patios, Agruparte, Acuarela, son realmente muchísimos los coros que van a estar en este encuentro que se llama Canto por el Pilcomayo, que es un encuentro coral solidario por los damnificados de las inundaciones del norte argentino. ¿Cuándo va a ser? El viernes 23, este viernes, donde en Espacio Ilia, que está ubicado allí en General Paz 539 de la ciudad de Córdoba, la entrada es un paquete de yerba mate y se va a desarrollar entre las 7 de la tarde y las 22.
Exactamente.
Así que bueno, aquel que por allí el viernes agarra y aprovecha para irse a Córdoba, si se acuerda de este encuentro va a estar bueno.
Bueno, lo que vamos a estar juntando, nosotros en el tema de alimentos, estamos llevando alimentos no perecederos. Como le digo, esto es una ocasión particular, porque normalmente no somos de llevar asistencialismo y eso, nosotros tratamos que la gente pueda desarrollarse y salir adelante ellos, peleando ellos y nosotros acompañando.
Pero mientras tanto, digamos, en la tanto, urgencia y en la emergencia hay que ayudar.
Entonces, estamos juntando, en este caso, yerba mate principalmente, pero si alguno tiene a lo mejor arroz, fideo o azúcar, también suma y todo apoyo.
Digamos. ¿Y acá a dónde podrían
entregar
eso?
Y que en todos casos que se comuniquen conmigo, porque, no sé, veré la forma.
Si vos no tenés problema, dejamos puesto tu número de teléfono, digamos.
Sí, no tengo drama. Y bueno, eso, nosotros la semana que viene vamos a estar yendo para allá. Así que, bueno, normalmente vamos una vez por mes. Son viajes largos, imagínate que el viaje está entre 12 y 13 horas de viaje, porque estamos hablando que esto es arriba de embarcación, es casi en el límite con Bolivia. Entonces son viajes muy largos, entonces cuando hay que ir, mínimo te lleva 4 días, un día para ir, uno para volver y 2 días que estás en terreno. Pero tratamos que los viajes sean más largos que eso. va a depender de cada situación.
Perfecto, Justiniano, muchísimas gracias por contarnos.
Favor, Claudio, gracias por sumarte a través de este espacio que me otorgas, y bueno, que la gente, bueno, sepa y valore. Una persona me dijo, después vos volvés a tu vida burguesa con el corazón lleno, como diciendo, vas, entregás un par de cositas y volvés a tu casa como si nada. Y creo que una forma de volver y estar un poco allá es ser solidarios con el agua nuestra, cuidar nuestra agua, cuidar los alimentos nuestros. Y muchas veces yo le estoy enseñando a mis hijos que valoren lo que comen, que claro, muchas veces los chicos
por ahí, no desperdicien.
No me gustan, exactamente. Creo que mi vida, yo ya había viajado una vez, pero esta vez me impactó mucho más, porque también pude estar más atento a muchas cosas. Mi vida cambió y ojalá yo no vuelva a mi vida burguesa, como me comentaba esta gente, sí, ni me sienta que el corazón lo tengo lleno por haber sido buenito un par de horas, sí, sino que el corazón esté lleno porque ellos que no tienen nada, sí, te abren las puertas a todo. Bueno, te imaginas donde he dormido, en la casa que dormí, que muy cálida, para nosotros sería una casa muy humilde, y ellos te abren las puertas a todo. Sí. Conocí unas mujeres en el sentido, unas mujeras, a unas super mujeres, sí, sí, es así, sí, realmente, que el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Vos te imaginas lo que luchan y lo que hacen desde donde ellas están? Y como acá la tenemos, que yo siempre le nombro a la Eva Oronada Enrique, mujerazas de ese estilo. Bueno, conocí tres mujerazas de esas. Hay una que, por ejemplo, le está enseñando en la lengua wichi a escribir a los chicos wichi.
Claro.
Me enseñaba wichi a mí, por supuesto, durísimo yo para el wichi, pero me traje diccionarios wichi, voy a aprender wichi. Unas mujerazas. Después otra que vivía, se llama Maima. Muy interesante, ella ha sido la esposa de un gran cacique que comenzó con todo esto. Ellos tienen un lugar que le llaman el lugar histórico, porque el cacique que estaba ahí, que era Domingo, bueno, ahora no me va a salir el apellido, sí, Don Domingo, se paró frente a una topadora y paró el desmonte. Y a partir de la acción de él, es que se produce todo un movimiento de los wichis. Realmente me pareció muy, muy interesante estas mujeres, las conversaciones con ellas. Aprendí cosas de la mitología de ellos, muy, muy lindo. Creo que me traje muchas cosas y espero que mi vida no siga igual. Creo que me entristecería conmigo mismo si sigo mi vida burguesa así nomás.
Yo estoy convencido que no, y te voy a dar un consejo, digamos, que también me lo doy a mí mismo y se lo doy a toda la audiencia. No aceptes críticas constructivas de alguien que en su vida no construyó nada. Porque está lleno de gente que te critica constructivamente y cuando vos ves su vida no construyó nada. No sé si lo que estás haciendo está muy bien, es excelente o sublime, pero es algo y estás haciendo algo por alguien. Así que, por mí, vaya para adelante, Justino.
Gracias, Claudio. Y después del próximo viaje les vuelvo a contar un poco más.
Cómo no, y aquí vamos a estar para contribuir.
Gracias,
muchísimas, Claudio. Muchísimas gracias. Justiniano Achával, colaborando con las comunidades wichi del norte, colaborando también con la gente de aquí, de Barrio Güemes, y bueno, corriendo ultramaratones y viniendo. Nosotros vamos...